buenas tardes, buenas tardes a la audiencia.
Bien, Roxana, bueno, obviamente queríamos charlar con vos un poco sobre lo que fueron las elecciones y el balance que haces, pero bueno, sobre este tema de Julio De Vido, ¿cómo lo estás siguiendo?
Y si esto, digamos que ha superado cualquier noticia, porque es un día histórico para los argentinos y para los santacruceños. Yo, la verdad, estoy muy emocionada. Y estoy emocionada porque fueron años en que vimos nosotros, los santacruceños, cómo nuestros gobernantes, nuestros funcionarios, nuestros coterráneos que gobernaron la provincia y luego el país, se enriquecieron mientras al pueblo cada vez le falta más cosas, al pueblo le falta salud, le falta educación, le faltan rutas, cómo se ha puesto en riesgo la vida de los obreros de ICRT, cómo se ha malversado los fondos, se ha triangulado, se ha utilizado una universidad para hacer este tipo de delitos, y aún subsiste en el rectorado de la universidad quien habría participado con Julio De Vido en este tipo de triangulaciones y de malversaciones y sobreprecios. Y lo veíamos, y cada vez que nosotros, y hace poco yo lo mencionaba cuando leía el informe de la auditoría de ICRT en la Cámara de Diputados, y recibía, por ejemplo, del diputado Massú, haga las denuncias que tenga que hacer, si tiene que ir preso a alguien, que vaya, haga las denuncias que tenga que hacer, en esto de sentir que hay impunidad, ¿no? Entonces nos contestaban así como que la justicia nunca llega, como que no, nada iba a pasar. Entonces esto, hoy es un día histórico, es un mensaje, se está dando un mensaje al país, inclusive al resto del mundo, que Argentina comienza a ser un país donde la justicia llega, donde funcionan las instituciones, donde no es lo mismo robar que no robar, no es lo mismo esa gente que se levanta todos los días, se sube a un colectivo, sale a su casa, sufre frío, trabaja, paga impuestos, hace todo lo que tiene que hacer para llevar el pan a su casa y para tener un pasar, y para tener un pasar para sus hijos, para que sus hijos estudien y que se sacrifique, que se esfuerza. Y no es lo mismo esa gente que aquella que toman estos atajos y que malversan y que utilizan los fondos del Estado. Y si me permitís, te voy a decir, me acuerdo hoy muchísimo y me emociono, me acuerdo de mi padre, porque mi padre fue un hombre que trabajó de 9 a 9 de la mañana y que siempre decía, ¿cómo puede ser posible que no vayan presos? Y siempre nos inculcó en la cultura del esfuerzo, del trabajo, de que había que hacer esto, de valorar a la gente que hacía el bien, que trabajaba, un tipo que desde su farmacia ayudaba a muchísima gente, y siempre desinteresadamente, y vivía mirando el televisor con 85 años falleció, diciendo, ¿cuándo va a ir preso esta gente? Hoy me acuerdo de él, y creo que aunque no lo vea, hay muchos argentinos que se emocionan con esto como yo, y te digo la verdad, es un día histórico. Yo estoy, y no es odio, es el reconocimiento a tantos que sufrieron por lo que se llevó, porque lo que le falta a tanta gente, que le falta en la salud, que le falta en la educación, que le falta en gastos en los hospitales, en atención, en médicos, en tantas cosas, es lo que se llevó toda esta gente que se llenó de campos, de quintas, de yates, de buques, todo lo que tienen en esta enfermedad que tuvieron por el poder y en esta enfermedad que tuvieron por el dinero.
Roxana, bueno, que hoy se puede hablar de que seguramente va a salir el desafuero, ¿no?, de Julio De Vido, también puede ser como una consecuencia de lo que han sido las últimas elecciones, porque en el anterior pedido de desafuero no tuvo el acompañamiento del bloque del Frente para la Victoria, ¿no? Hoy el bloque del kirchnerismo no baja al recinto, y por eso ya sabemos que el desafuero va a ser efectivo y que De Vido va a tener que enfrentar a la justicia.
No necesariamente. O sea, el anterior desafuero, como cuando Eduardo Costa en soledad pedía que no fuera presidente de la Comisión de Energía, y Eduardo lo fundamentaba tan vehementemente en la Cámara, con ese valor y con esa hidalguía que lo caracteriza. Y cuando después se pidió que se lo separara del cargo por inhabilidad moral, eran otros supuestos. Ahora, el periodo de desafuero se encuadra en un periodo de 2 jueces federales. Entonces la situación es distinta, porque antes era por inhabilidad moral, pero decían que todo aquel es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y por eso defendieron tanto que no fuera separado del cargo de diputado. Pero ahora son 2 jueces federales que están pidiendo el desafuero para la inmediata detención. O sea, que no dar el desafuero hoy sería tanto así como amparar a quien está pedida su detención por delitos graves contra la administración pública. Entonces la situación es muy distinta ahora. Y creo que no tiene que ver con la situación electoral. No, por el contrario. La situación electoral tiene que ver con un hartazgo del país y de los ciudadanos de Santa Cruz que quieren vivir mejor, que quieren vivir de otra forma, que no quieren tener miedo, que no quieren que los aprieten, que no quieren que les mientan más. Yo escuchaba que al otro día de las elecciones, o al mismo día de las elecciones, a candidatos del Frente para la Victoria decir, ahora vamos a ir a buscar a Blasiotti, vamos a ir a buscar a Peralta. En vez de escuchar a la gente, lo que la gente les está diciendo, que no quieren más estos políticos enriquecidos, que van a votar alrededor de 30, rodeados de 30 efectivos con armas largas, como fue la gobernadora, que no escuchan al pueblo, un Máximo Kirchner que fue el electo diputado nacional y se olvidó de Santa Cruz, no volvió nunca más, no caminó nuestra provincia, no sufrió al lado de nuestros jubilados, no sufrió al lado de las madres que no pueden mandar a los chicos al colegio, no le importó nada, se encerró en La Matanza, eso hizo, y así todo no le alcanzó. Entonces, eso es lo que, la situación electoral es una cosa, la situación judicial es otra. Este señor tiene sobreprecios de hasta 264%, malversó por arriba de 7 millones de dólares. Entonces, la situación es que hay dos jueces federales que le están diciendo a los diputados, saquen el fuero, los fueros, porque lo tenemos que detener. De modo tal que el Frente para la Victoria, al no bajar a debatir, lo que ha demostrado es que no tiene argumentos, que no tiene ningún argumento para defender a Julio De Vido. Y además, que están quebrados, porque no todo el Frente para la Victoria debe pensar que a Julio De Vido hay que defenderlo. Entonces, esta actitud que han tomado de no bajar al recinto es una forma de no mostrar su propia debilidad, la debilidad en la que están inmersos, porque la gente le quitó el apoyo al Frente para la Victoria. La gente no quiere más, se cansó de sufrir. Entonces, la situación es muy diferente a la que pasó cuando pedían la separación solo por inhabilidad moral, que la tenía, pero ahora tiene un periodo de detención inmediata de dos jueces federales.
¿Y esto sería, crees que puede llegar a ser la punta del iceberg, que se podrían llegar a descubrir más cosas a partir de estas dos investigaciones?
Sin duda, porque De Vido es el artífice, es la cabeza, no la cabeza, no es De Vido, pero es uno de los de las piezas claves en el armado de este aparato de corrupción, el aparato de corrupción más grande que ha tenido, yo creo, la historia argentina. Un aparato de corrupción que no tuvo un empacho siquiera en arrasar sobre todas las necesidades del pueblo argentino. Lo hizo por encima del hambre de la gente, tapó índices de pobreza, tapó índices de desnutrición, tapó todos los índices, manejó los medios de comunicación y mientras tanto saquearon el Estado. Y De Vido, sin duda, va a ser la punta para que además muchos más tengan que dar cuentas a la justicia.
La investigación, bueno, ya con De Vido preso, como se espera para la tarde-noche, ¿crees que podría haber más, bueno, testimonios importantes que podrían vincular a personas de la anterior administración del Gobierno Nacional, incluso la expresidenta?
Totalmente. Estoy convencida que eso es así. Están absolutamente metidos. De hecho, en Santa Cruz, nosotros tenemos en Santa Cruz un gabinete de procesados e imputados. Siguen nombrando procesados e imputados en los cargos públicos. Sigue la gobernadora olvidándose que están transitando por Comodoro Py para dar cuenta de todo lo que saquearon del Estado. Así que estoy convencida que cada vez van a ser más los que van a tener que rendir cuentas. Y sería bueno que la gobernadora escuche un poco al pueblo de Santa Cruz, porque algo le dijo, que se baje de esta soberbia que tiene, que aunque haya gente que todavía tiene miedo, que haya gente que todavía cree que porque le dieron un terreno, porque le dieron un trabajo, le dieron algo, y en realidad lo que hicieron es intentar someterlo, porque le quitaron la posibilidad de desarrollo a la provincia, porque quitaron la posibilidad de que hubiera rutas, que generara turismo, que generara inversión, que generara la posibilidad de que vinieran a establecerse empresas independientes. Y no querían empresas independientes, porque no querían gente libre, porque el empleado, el que trabaja para una empresa independiente, porque el empresario, el que trabaja independientemente del Estado, es libre, puede pensar y no lo pueden someter. Y eso es lo que hicieron, lo hicieron en cada rincón de la provincia. Entonces sería bueno que la gobernadora tenga un gesto, escuche al pueblo. El pueblo de Santa Cruz le dijo que basta, que no quiere sufrir más, que no nos haga sufrir más estos dos años, que empiece a escuchar que empiece a escuchar a la oposición, que deje de distratar. Yo recién salgo de una comisión de la Cámara de Diputados, donde estaba sentada con una asesora y un diputado de Frente para la Victoria hizo callar a la asesora y le dijo que no podía hablar y que no podía sentarse en la misma mesa que los diputados y que nosotros no venimos de la política y que no entendemos de política. Y yo le contesté que nosotros no venimos de la política, pero entendemos mucho de política porque la política es para cambiarle la vida a la gente. Nosotros venimos de la gente. Yo vengo del pueblo, yo vengo de mi Río Gallego, yo vengo de mi provincia, yo represento a la gente y estoy orgullosa de no venir de la política que representa a ese diputado que además maltrata a un trabajador de la Cámara, ¿no? Así que esto es lo que le digo a la gobernadora, que tome nota porque van por el camino equivocado si siguen haciendo lo que vienen haciendo hasta ahora.
¿Qué va a pasar, Roxana? Nos decís entonces que vos seguís trabajando, obviamente, en la Cámara de Diputados hasta que asumas, ¿no?, en el Congreso Nacional. ¿Tenés muchos proyectos todavía para seguir trabajando? ¿Cómo van a seguir esas cosas?
Sí, mira, yo tengo 80 proyectos sin tratamiento, solamente que fueron presentados por quien tiene un pensamiento crítico con el gobierno provincial y bueno, continuamente les pido el tratamiento. Hoy he pedido cerca del tratamiento de 15 proyectos. Afortunadamente, hoy ha tenido despacho alguno de los proyectos que he presentado, como la baja de ingresos brutos para créditos hipotecarios, para la tramitación de créditos hipotecarios, porque hay realmente una línea de créditos muy interesante a la que puede acceder el ciudadano, y bueno, esto consiguió el consenso para tratarse, pero hay muchísimos más, muchos que tienen que ver con el procedimiento de retenciones de cuotas alimentarias, que es tan grave esto de que no se estén depositando las cuotas alimentarias en tiempo y forma, y estoy pidiendo que se aplique una multa a favor de los menores alimentados en caso de que no se deposite la cuota alimentaria. Tengo proyectos que tienen que ver con la transparencia, como la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública. Sabemos que la obra pública en Santa Cruz, como pasó ahora, como pasó antes con Debido, es un agujero negro donde realmente se distraen fondos para destinos que no son para los que están afectados. Entonces estoy pidiendo la creación de la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública, no estoy obteniendo aún el consenso para eso. También estoy pidiendo que se cree una agencia de bienes del Estado para determinar en qué se están destinando los bienes del Estado, porque hay muchísimas necesidades que tienen que ver con los adultos, que tienen que ver con los menores, y hay bienes del Estado que están en estado de abandono, o bien que están utilizados por funcionarios o por la clase política sin dar cuentas, y esto es lo que necesitamos, que tener un inventario y saber en qué se está utilizando los bienes y que realmente sean para las necesidades de la gente. Como este, hay muchísimos proyectos, Oficina Anticorrupción, tan necesaria en Santa Cruz, Ley de Acceso a la Información Judicial, porque en la órbita judicial tenemos un vacío tremendo, no podemos acceder a información sobre el funcionamiento de la justicia, y muchos más que tienen que ver con proyectos de productivos y que también están abandonados, como el proyecto de empleo joven. Todos estos proyectos, que son muchos, vamos a seguir instándolos hasta el 10 de diciembre, y luego en mi bloque van a seguir trabajándolos porque es un trabajo de conjunto, porque este cambio que queremos producir en Santa Cruz junto con Eduardo Costa lo hacemos juntos, lo hacemos entre todos. Nuestro espacio no es exclusivo. Nosotros recibimos a todo aquel ciudadano de bien y aquel vecino que entienda que cree que comparta con nosotros que hay otra forma de cambiar la política en Santa Cruz, que es con transparencia, con honestidad, con trabajo, con esfuerzo y sin atajos, ¿sí?
¿Quién va a asumir tu cargo?
Lo asume el señor Pedro Sandoval. Pedro Valenzuela, perdona. Pedro Valenzuela.
El mismo día, ¿no? El 10 está asumiendo.
Sí, entiendo que debe ser prácticamente en simultáneo. Presentaré la renuncia yo antes y hará la jura él en simultáneo con mi jura en Nación.
Muy bien. ¿Qué nos puedes contar también de él?
Mira, en realidad él es un trabajador y militante de la Unión Cívica Radical. Yo, la verdad que me gustaría que él hablara de sus proyectos, de su militancia, de su trabajo. Digamos que en esto creo que primero es necesario que él se presente, que él hable, y creo que es la mejor forma de presentarse a la sociedad. Esto mismo que hice yo, ¿no? De contarles quién soy, de dónde vengo, que soy nacida en Río Gallegos, que estudié acá, que estudié en el Colegio María Auxiliadora, que me fui a estudiar a Buenos Aires y que volví a apostar a mi provincia y sufrí tanto en mi provincia la falta de justicia, soy abogada, y que después de cansarme de ver cómo no había institucionalidad, no había transparencia, no había no había una serie de cuestiones que tiene que ver con la institucionalidad en Santa Cruz. Decidí incorporarme a la política para darle un poco a Santa Cruz lo que me había dado, y en esto me incorporé gracias a la energía que me transmitió Eduardo Costa y que me entusiasmó y me ilusionó de que con gente como él otra Santa Cruz es posible. Así que creo que Pedro les va a poder contar bien cómo han sido todos sus orígenes y su avance en la política.
Y escuchando, bueno, lo que eran tus proyectos, veía, bueno, o hacía el análisis de que la gran mayoría tienen que ver también con la importancia del acceso a la información, no decías, de la justicia, también de la información pública, los números que tanto se ha debatido acá en la provincia de Santa Cruz. ¿Sería el gran déficit que tenemos aquí?
Es el gran déficit que tenemos. Fíjate que no sabemos todavía qué pasó. Nosotros estamos con un déficit importante en la provincia, según dice la gobernadora, y todavía no podemos entender los números ni podemos entender las cuentas. Todavía falta que nos presente ejecutados de este año. Y eso que hemos tenido que ir a la justicia y estamos en la Corte Suprema. Yo he iniciado junto con los diputados de mi bloque una acción judicial para acceder a las cuentas de Santa Cruz, y estamos en el Tribunal Superior de Justicia porque la por entonces fiscal de Estado, Angelina Bona, siguiendo las instrucciones de Alicia Kirchner, apeló y se opuso a que los diputados tengamos acceso a las cuentas de Santa Cruz. O fíjate, una persona que está procesada como está Angelina Bona era quien representaba los intereses de Santa Cruz y era quien impedía que los diputados, que somos votados por el pueblo y que representamos al pueblo, pudiéramos ver en qué se invertían los fondos de Santa Cruz. Y estamos en la Corte Suprema, lamentablemente estamos en la Corte Suprema. Pero la noticia importante de esto es el domingo, porque el domingo el ciudadano, el pueblo, el vecino, le dijo basta al modelo del kirchnerismo, le dijo basta al Frente para la Victoria, y le dijo que no lo van a engañar más con la ley de lemas. Le dijo que no lo van a engañar más con la ley de lemas, que Santa Cruz quiere salud, que Santa Cruz quiere educación, que Santa Cruz quiere rutas, pero rutas que lleven a alguna parte, y no rutas que se inauguren y no lleven a ninguna parte, y que Santa Cruz se cansó del relato y quiere ser parte del cambio, el cambio en el que está el país. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Que más allá de que el gobierno todavía se esconde, todavía anda con una gobernadora que camina por las calles de Santa Cruz custodiada con efectivos de armas largas, existen otros políticos como Eduardo Costa, que hace 10 años empezó a caminar los pueblos y las ciudades los pueblos y las ciudades de Santa Cruz, tratando de convencer que podíamos vivir en otra Santa Cruz, y que ahora lo logra. Ha ganado las últimas elecciones, las ha ganado contundentemente, aun cuando le arrebataron por un artificio de la ley de lemas, le arrebataron la gobernación, y ahora estamos pagando el costo de eso. Eduardo sigue luchando, y esto es lo que se valora, y por eso estamos tanto sumándonos a este proceso de cambio, y por eso somos tantos de los que desde lo independiente decimos dejamos lo nuestro, yo dejo mi estudio, otros dejan su trabajo, lo que venían haciendo, y trabajamos todos los días para que podamos dejarle otra Santa Cruz a nuestros hijos, que nuestros hijos digan que dimos la pelea y que ganamos esta pelea, que sacamos a la corrupción, que erradicamos a estos que creen que con el camino fácil, con el atajo, que creen que es lo mismo trabajar que no trabajar, robar que no robar. Esto es lo que le tenemos que dejar a nuestros hijos, que dimos la pelea y que además la ganamos, y la ganamos entre todos.
Roxana Reyes, diputada nacional electa por Unión por el Mejor Cambiemos, todavía diputada provincial, como siempre te agradecemos el tiempo y la comunicación con Radio Nacional en Gregores.
Les agradezco a ustedes porque además esta posibilidad de hablar con el vecino en toda la provincia y de llegar es lo que favorece la gimnasia y la vida democrática. Informar es lo que favorece la democracia, y aquellos medios que desinforman son los que tienen prácticas antidemocráticas, y ustedes se caracterizan por esto, por permitir el micrófono abierto, por permitir hablar y decir lo que se siente y lo que se piensa, y esto es lo que engrandece a la profesión del periodismo y a la democracia. Así que muchas gracias.
Gracias a vos.